Irina Hauser tiene un reportaje. Irina, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos, todas y todes. Tengo un reportaje que tiene que ver con la guerra de Malvinas y con lo que pasó, bueno, no solo con los 649 soldados que murieron, sino con quiénes fueron las mujeres que atendieron a esos soldados y a los heridos. ¿Quiénes fueron esas mujeres que estaban ahí y de las que probablemente muchos y muchas de ustedes no sepan nada? Porque habrán escuchado hablar de veteranos de guerra, pero no de veteranas. Hubo 14 enfermeras que atendieron a los soldados en Malvinas, y hay tres de ellas que son protagonistas, además de un documental hermoso, que se llama Nosotras también estuvimos. Su director es Federico Strifeso. El documental estuvo en cartel hasta esta semana y muy pronto va a estar seguramente en la plataforma de Cinear. Vamos a hablar con una de estas enfermeras, con Estela Morales, a quien ya saludamos. Estela, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, un gusto hablar contigo y con Mario, creo que te está acompañando ahí.
Sí.
Acá está.
Ahí está. Ahí está Mario.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es, ¿cómo es que llegaste a la Guerra de Malvinas?
¿Cómo llegué? Bueno, yo soy de Villa María, de la provincia de Córdoba. Me recibí ahí en Córdoba como enfermera profesional. Y en aquella época, en 1981, sale una propuesta de la Fuerza Aérea para incorporarse como personal de sanidad, en el escalafón sanidad, o sea, ibas a ser como enfermera profesional con grado militar. Y bueno, la realidad es que económicamente sentía que era un buen momento para cambiar, porque la enfermería, como todo el personal de sanidad, no está bien pago. Imagínense la enfermería, si los médicos no están bien pagos, la enfermería menos, así que en ese momento yo trabajaba en dos sanatorios, entraba en uno y salía del otro y entraba en uno, así que bueno, esta me pareció una buena oportunidad, así que bueno, en el año 1981 me incorporé a la Fuerza Aérea, tuvimos 4 meses de instrucción militar aquí en Ezeiza, y bueno, egresás con el grado de cabo principal en comisión como enfermera profesional. Mi destino fue el Hospital Aeronáutico Central, que está acá en Pompeya. Y bueno, así estuve trabajando en el servicio de terapia intensiva. Y bueno, como todos sabemos, en el 82 pasó este terrible momento que vivió la Argentina, en un gobierno de facto, como sabemos. Uh-huh. Y bueno, nos tocó a nosotros una orden que nosotras teníamos que presentarnos tal día, era después del 2 de abril, después de la toma, y nos teníamos que presentar en Palomar, que nos íbamos a la guerra. Así que bueno, fue en ese momento que en ningún momento sentimos, por lo menos las 5 primeras que fuimos, porque es verdad, somos 14 en total. Las primeras 5 que fuimos ayudamos a esperar el hospital. ¿Cuál era el hospital? Era un hospital de campaña, que se le dice, es un hospital reubicable que había comprado Fuerza Aérea a Estados Unidos y había estado en Palomar, estaba desarmado, son 11 módulos que se desarman, y estaban en Palomar y ahí nosotras estábamos preparadas. Nosotras sabíamos de este hospital, lo conocimos, practicamos cómo se armaba, cómo se desarmaba, así que estábamos preparadas para todo.
Y así, ¿pero tenían conciencia de que iban a la guerra?
No. Ah. Teníamos conciencia de que íbamos a servir a la patria. Mm. Teníamos conciencia de, a ver, nosotras como enfermeras, que estábamos preparadas para atender heridos. No sé si estábamos preparadas y sabíamos a dónde íbamos. Primero dijeron que íbamos a las islas, luego hubo una contraorden y dijeron no, se quedan en Comodoro Rivadavia, y bueno, nosotros somos enfermeras. enfermeras que estuvimos en Comodoro Rivadavia, en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Comodoro, con este hospital reubicable. Este hospital se instaló ahí, creo que no fue un buen lugar, pero bueno, ahí recibimos a todos los heridos que llegaban de las islas.
Me impactó algo en el documental, que es verlas con el uniforme puesto, ¿no? Y claro, volver al lugar con el uniforme.
Así es.
¿Qué te generó esto? ¿Qué significó para vos? ¿Y cómo fue volver y buscar además ese refugio donde habían estado, no?
Mira, creo que fue un momento de volver a vivir ese pasado, ¿no? Nosotras, cuando terminó la guerra, cada una volvió a su lugar de trabajo. De ese tema no se podía hablar, estos señores nos tenían prohibido hablar, inclusive cuando estábamos allá en plena guerra, tampoco podíamos hablar con los periodistas, no podíamos hablar del tema, este tema no se toca, es prohibido. Imagínense, después de la derrota, bueno, peor, no podíamos hablar. Y cada una volvió a su lugar de trabajo, yo me quedé un año más, me pedí la baja, sentí que ese no era mi lugar, y volví a trabajar como enfermera en otros nosocomios. Uh-huh. Esto pasó y pasaron muchos años, y me volví a reencontrar con mis compañeras, más precisamente con Alicia y con Ana en el 2014, y así empezamos a levantar esta lucha por la visibilidad, por el reconocimiento de nosotras, porque ahí nos habíamos dado cuenta que se habían olvidado de nosotras.
¿Quién se había olvidado de ustedes?
Los superiores. Nuestros superiores no se habían percatado, e inclusive nos trataban como Alicia, por ejemplo, que ella levantó esta bandera por el reconocimiento. Siempre la trataron mal, la trataron de ustedes son truchas, ustedes no estuvieron. Esas cosas que sentimos que eran actos de violencia.
¿Truchas porque por ser enfermeras? No se entiende.
Sí, truchas porque nosotras no habíamos estado. Ellos decían que nosotras no habíamos estado. Entonces, sentimos que, ¿por qué este rechazo hacia la mujer? Este rechazo hacia la labor de la enfermera, porque estuvimos cumpliendo con una labor que es sumamente importante, que fue la de atender a los heridos y contenerlos. Tal es así que volver a ese lugar después de tantos años de silencio y de olvido, creo que fue, como lo muestra en el documental, volver a recuperar un pedacito de esa historia. Creo que entre las tres sentimos que volvíamos al lugar, que teníamos que encontrar, que teníamos que contar, ¿no?, todo lo que habíamos vivido. Y parte de eso, sí, como bien decís, era buscar algo que identificara ese lugar, como por ejemplo el galpón, ese galpón donde está en las fotografías, donde lo sentíamos a ese galpón de YPF, porque allí atendíamos a los heridos, allí se hacía la clasificación, y entonces sentíamos que necesitábamos buscar el lugar para poder revivir ese momento, para poder contárselo a la sociedad de alguna manera. Y así decías, fue como descubrimos el refugio. El refugio está olvidado, pero está.
Decías sí, antes decías que estuvieron mucho tiempo sin hablar del tema, también por obligación, ¿no? Por imposición, digamos. ¿Cuándo pudiste vos hablar, contar? ¿Y a quién le contaste?
¿A quién le conté? Mirá, yo estuve muchos años sin poder contar esto, inclusive tenía las fotos, y un día mi marido le dijo a mi hija que mamá estuvo en la guerra, pero bueno, de ahí pasó, fue un momento muy así, muy de relámpago. Yo sentía que no lo podía contar porque no estaba bueno contarlo, no me iban a creer, y tampoco sentía que estaba, me sentía sola como para poder revolver ese pasado tan doloroso. Entonces, en el 2014, cuando Alicia me llamó Ana también, creo que entre las tres, logramos esto, yo logré empezar a contar y empezar a sacar todo lo que tenía, todo ese momento doloroso y todas estas cosas tan tristes, ¿no? Sobre todo, no en ese momento tanto, sino a partir del silencio y a partir del ninguneo y la violencia, porque el silencio, el olvido también es violencia. Y eso lo sentimos en carne propia y sentimos que así como hicieron con nosotras, también hicieron con los soldados que llegaban de allá. Fuimos olvidados, ¿no? Un poco olvidados y así la sociedad sintió que de repente nos descubría. 2019, 2016, cuando estamos en un desfile, se da cuenta la sociedad que había mujeres. 2019, cuando un señor superior me indica que nosotras no podemos desfilar porque no somos veteranas. Fíjate vos que para lograr este beneficio que es que se le permite a aquel que ha participado en la guerra de Malvinas, tiene beneficio si se lo considera veterano de guerra. Tuvimos que hacer un juicio. Ese juicio que fue este año para Alicia y para mí, la Cámara lo dictó, sentencia definitiva, y solicita a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Defensa que se extienda el certificado de veterana de guerra para poder seguir con este trámite, ¿no? Y sin embargo continúan siendo reticentes a entregar este certificado, continúan tratando de no reconocernos, pese a que la justicia ya declaró por perspectiva de género para Alicia y para mí, que nosotras estuvimos. Así como lo dice el documental, nosotras también estuvimos.
¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?
Estuvimos desde los inicios, como te digo, el 2 de abril, bueno, inmediatamente se dio la orden para que nosotras fuéramos allá, y hasta los finales de la guerra, porque a partir de que cesó la guerra, nosotras continuamos, tuvimos que desarmar el hospital, fuimos también a hacer las evacuaciones aéreas, traslados de soldados a diferentes brigadas, y además después fuimos a recibir a los prisioneros de guerra, así que consideramos que estuvimos desde los inicios hasta el final y posguerra.
Y bueno, quiero preguntarte un poco, hablas de que esto fue muy doloroso, quería preguntarte un poco de los recuerdos que te quedaron más impregnados, momentos, sensaciones, lo que tengas ganas de compartir desde ya.
Sí, yo te digo que en aquel momento, como siempre lo contamos, que fuimos con todo ese orgullo, ¿no?, de poder cumplir nuestra labor como enfermeras porque estábamos preparadas. La enfermería te prepara para esto, para la contención, ¿no? Sobre todo para la contención del que está sufriendo. Y nosotras fuimos con mucho orgullo a cumplir con esa función. No vamos a decir que no teníamos miedo, porque todas teníamos miedo. Creo que todo ser humano tiene miedo cuando sabe que en algún momento va a sufrir una cosa tan grave como esta, que es perder la vida. En Comodoro Rivadavia también se hacían oscurecimientos como prevención, digamos, porque se sufrían esos alarmas que en cualquier momento atacaban el continente. Así que yo creo que sufrimos como cualquier ser humano, pero no lo teníamos que demostrar. Y situaciones que fueron desgarrantes para nosotras, y creo que fue el impacto del primer día después del primero de mayo, cuando comenzaron a llegar los heridos, que fue como algo diferente, ¿no? Algo distinto que nunca lo habíamos sentido, y que eran los gritos estos de dolor y de angustia de esos chicos que llegaban de ese infierno. Siempre lo digo, que venían del infierno, porque la mirada esa, creo que no se nos olvida nunca más, una mirada que perdida y que clamaban por su mamá, ¿no? Porque ellos pedían, me imagino que todos, siempre cuando tenemos un momento de dolor y de angustia, pensamos en nuestra vieja, ¿no? Aunque no la tengamos, siempre pensamos en nuestra vieja. Y ellos en aquel momento pensaban, 1982 no había celulares, la forma que nos comunicábamos era a través de las correspondencias, de por el correo, y algunos superiores que sí se comunicaban. Yo sé que mi hermana trataba de comunicarse a través de un teléfono que estaba en una brigada, me imagino, pero nunca yo pude hablar con ella. Así que ellos, cuando llegaban de ese infierno, lo primero que nos pedían a nosotras es que nos comunicáramos con sus madres para avisarles que estaban bien. Y otra cosa que me llamó la atención es que llegaban con ese dramatismo, viste, de decir, bueno, no importa, vos curame porque yo dejé a mi hermano allá o dejé a mi amigo. Porque yo creo que eso también es doloroso cuando estás viviendo, compartiendo este momento tan terrible, tener que separarte y dejar a tu... Capaz que en ese momento te hiciste amigo, capaz que en ese momento compartiste esas horas de incertidumbre. Y bueno, y eso también es de mucho valor, pensar que ellos querían seguir estando simplemente por el hecho de no dejar y abandonar a un compañero que estaba ya sufriendo, ¿no? Así que fueron cosas muy que te quedan, ¿no? Te quedan porque siempre lo digo, es distinto. Es un momento que vivimos, éramos tan jóvenes, éramos entre, te digo, mi compañera, la menor, con 21, 22 años. Yo en ese momento tenía 25 años. Yo creo que no tomábamos conciencia de lo que estábamos viviendo y además sentíamos lo mismo, ¿no? Sentíamos ese miedo, sobre todo la incertidumbre de ahí en Comodoro, de no saber qué te va a pasar en algún momento. En algún momento sentís que algo peligroso va a pasar, pero no sabés en qué momento.
¿Y cómo hacías para bancar es esa sensación, ¿no? No sé, sos creyente, por ejemplo, no sé, mirá, cada uno tiene sus recursos,
claro,
¿no?
Claro, nosotras teníamos ya te digo, no dormíamos, descansábamos con ese uniforme que te llamó la atención, es un uniforme reglamentario. Sí. Entonces siempre estábamos con eso, salvo la que le tocaba estar en el quirófano, que sí se vestía con el ambo, pero el resto del tiempo estábamos con ese uniforme verde. Y creo que, bueno, en un momento de descanso, que descansábamos así, en un principio en las camillas que estaban ahí en terapia, descansábamos, había 5 camillas, así que cada una tenía su camilla, descansábamos. Y cuando sentíamos, te digo que a veces sentíamos el paso de las botas, ¿viste?, de estos señores, que también siento que ellos tenían miedo, porque aunque no digan y se crean que porque tienen un montón de tiras son superiores, no, nada que ver, y también sentían miedo. Y el miedo se reflejaba en eso de gritarnos y decirnos, de esto no se habla, ustedes no pueden hablar con los periodistas, ustedes hagan esto, hagan aquello. Creo que también esa era una demostración de que estaban con mucho miedo también. Y bueno, en ese momento nos juntábamos las 5 y Alicia, que es la más creyente, decía, vamos a rezar, y rezábamos. Yo seguramente pensaba en mi vieja, que extrañaba muchísimo, y en mi familia sobre todo, porque también estaba lejos, y creo que tratábamos de pasarla de esa manera y bueno, y seguir adelante. Yo creo que el momento en que llegaban los heridos, teníamos que estar enteras, teníamos que sentir que estábamos fuertes para poder demostrarles a ellos que podíamos contenerlos.
Estela Morales, gracias por esta comunicación con Gente a Pie. No. Un abrazo muy grande.
Por favor, gracias a vos, Irina, por darme la posibilidad de contar un poquito de este pedacito de la historia que mucha gente no lo sabe, que fue sepultada porque para ellos siempre fue una derrota y ellos no les gusta sufrir derrotas, pero lamentablemente ellos buscaron esto y creo que les hicieron mucho mal al país. Así que muchas gracias por todo, por escuchar y porque queremos que se sepa esta historia, que hubo mujeres enfermeras en la guerra de Malvinas.
Un beso grande, Estela.
No, gracias a vos.
Estela Morales, una de las tres mujeres que aparecen en este documental que les contaba, nosotras también estuvimos. Alicia Reynoso es otra, Ana Macito es otra. Como les contábamos, fueron más las enfermeras que estuvieron atendiendo a los soldados en la guerra de Malvinas, no reconocidas como veteranas, ni hasta el día de hoy, por lo que decía, ¿no? Yo me había quedado con esa sentencia que finalmente obtuvieron, pero bueno, se ve que la resistencia de parte de la Fuerza Aérea subsiste.
Irina Hauser.